Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Miqueas 7, 18 al 20, perdón. Es que me imprimió mal. ¿Sí están conmigo? Y si no está en su Biblia, pues yo lo encontré en esta Biblia, así que... Donde hay otro Dios como tú, está hablando el profeta, donde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente, diga conmigo que perdona, y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo, no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, diga conmigo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies, diga conmigo, aplastarás, y los arrojarás a las profundidades del océano. No mostrarás tu fidelidad, nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y la palabra que ha de ser llevada a nuestros corazones. Que sea tu espíritu el que nos hable, Señor. Nos alineamos contigo y permite que el día de hoy podamos aprender aquello que nos quieres mostrar. Abre nuestra mente espiritual y nuestros oídos espirituales para comprender aquello que en lo terrenal no podemos. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor ha estado predicando de la serie de mensajes El Poder del Perdón, y efectivamente hoy vamos a seguir hablando de ello. Y me gustaría, y mi objetivo con este mensaje que tengo el día de hoy, es que usted pueda entender realmente qué significa el perdón y pueda diferenciarlo muy fácilmente del arrepentimiento. De pronto muchas veces nosotros estamos demasiado familiarizados con el arrepentimiento, pero muy poco familiarizados con el perdón. Realmente, si nosotros estuviéramos mucho más acostumbrados a realmente perdonar, nuestro planeta y nuestro tiempo sería muy diferente. Y no estoy hablando de gobernadores, ni estoy hablando del resto de la gente, sino en sí de aquellos que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Si de pronto nos pusiéramos a hablar ahorita del perdón, podría poner muchos versículos de referencia, y la Biblia habla muchas veces del perdón. Y la pregunta que yo quiero hacerle el día de hoy es: ¿usted realmente entiende qué significa perdonar? O sea, ¿usted realmente puede entender qué es lo que usted tiene que hacer para poder perdonar una situación, una persona, algo del pasado? Tal vez muchos podríamos responder algo como, sí, es olvidarme de lo que me hicieron. Otras personas podrían decirme, es dejar que las cosas pasen y no tomar cuenta de ello. Y algunos que se peguen un poco más a la Biblia, podrían decirme que es no tener en cuenta los pecados o las malas acciones de otra persona. Pero el perdón lo queremos definir muchas veces en una sola acción. Y el mundo te enseña que perdonar es una acción simple. Vas y perdonas. Es más, de pronto para nosotros que somos latinos y estamos familiarizados con algunas de las situaciones de migración, muchas veces cuando usted comete una falta en el área de migración, usted tiene que pedir algo que se llama perdón. Usted pide un perdón, y según la ley de los Estados Unidos, ese perdón significa que ellos van a olvidar lo que usted acaba de hacer o la falla que cometió, pero no es que se la vayan a borrar. Eso va a quedar ahí en su récord para siempre. Pero ellos asumen una actitud en la que entienden que eso no lo van a tomar en cuenta de ahora en adelante. Así que si vemos en el mundo, muchas personas hablan del perdón, Pero hemos minimizado tanto el perdón, y el día de hoy lo que quiero que usted entienda es hasta dónde hemos llegado a minimizar el perdón y cuánto eso nos ha afectado en nuestra vida personal para seguir adelante. ¿Usted cree realmente que sabe cómo perdonar? ¿Usted tiene un proceso para perdonar a alguien? Miremos la Biblia. En la Biblia se menciona 134 veces la palabra perdón, perdonar o perdonaros. Y de esa palabra, de esas 134, aproximadamente 75 veces salen directamente de la boca de Dios. No de Jesús ni del profeta, de la palabra de Dios. Significa que para Dios la acción de perdonar es algo que Él entiende y sabe cómo se hace. Y nosotros creemos que entendemos qué significa perdonar. Y yo puedo mencionarles 50,000 versículos y usted decir, ah, sí, eso debe ser perdonar. Que me olvide todo de las cosas. Significa que Dios, una de sus acciones o una de las cosas que Él más puede hacer o que más menciona que va a hacer, es perdonar. Así que el problema que realmente nosotros estamos teniendo hoy en día no es si escuchamos la palabra perdonar o si perdonamos, es que estamos confundiendo con perdonar. Y el día de hoy yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:23, que ese sí existe en su Biblia, porque la mía llega a Miqueas hasta 18. Y si no lo tiene ahí, usted puede acompañarme aquí. Así que vamos a empezar a ver y a tratar de comprender realmente qué es perdonar y cómo lo vamos a empezar a diferenciar para que usted pueda tenerlo claro en su mente y en su corazón y sepa qué tiene que hacer. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Repita conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el perdón? Necesito aquí que me colaboren tres personas, tres hombres: Ben Jacob un segundo y Rafi y Jorge, ¿me pueden ayudar aquí un segundo? ¿Será que puede predicar? Vengan, súbanse aquí. Tranque aquí conmigo. Cada uno tome una hojita. Una sola hojita. Y hazte tú aquí. Eso, Jorge ahí en la mitad. Y Rafael. Alce la hojita que tiene ahí. ¿Sí? Al revés. Ok, este cuerpo está como desorganizado. Va primero aquí, luego va el alma. Ok. Así. Alce. Sí, depende por donde mire el cuerpo, ¿no? Ok. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos enseña que somos tripartitos, ¿cierto? Nuestro ser está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Significa que si yo junto a estos tres forman un ser integral, ¿cierto? Así que voy a explicarle cómo funciona esto. El cuerpo lo identificamos ¿por qué? Por lo físico, ¿cierto? Por lo que nosotros podemos tocar. Lo que tiene vida tiene cuerpo, tiene carne. La forma más fácil de ver un ejemplo que solamente está enfocado en esta área es la naturaleza, los árboles, la flora, la fauna. Un árbol crece, tiene cuerpo. Usted no tiene que hacer nada para que el árbol crezca solo. El árbol va creciendo y muere. Significa que tiene un área física. Pero yo no le puedo decir al árbol, árbol, te portaste mal, tienes que sentirte arrepentido, tienes que sentir dolor, y le pego. Y el árbol entonces va a empezar a llorar y le va a hacer carita de que está arrepentido. No, la naturaleza, las flores, lo que Dios creó en la flora, simplemente cubre esta área. No tiene ni alma ni espíritu. Ahora vamos a ver un ejemplo de que cubre estas dos áreas: los animales. Entonces yo les voy a mostrar, hoy quiero mostrarles aquí un ejemplo. Si me puedes poner la foto de una, yo traje un animal aquí que quiero que entre. No, mentiras, no va a entrar. La foto de esta que tengo ahí, esa es la perrita que vive conmigo, ¿sí? Resulta que esa perrita tiene un cuerpo que se va creciendo, se va desarrollando, pero además esa perrita, cuando yo la regaño, se hace cara de ¿qué? De arrepentida. Es más, usted le gusta a los perros porque los perros le hacen cara, usted siente que está alegre, siente que está triste, siente que está contento, con ganas de ir al baño. Ese perrito es capaz de expresar emociones que radican en el alma. Significa que tiene sentimientos, significa que puede sentir, significa que puede expresar emociones. El árbol no, pero el perrito sí. Ese perrito puede tener, y una de esas expresiones se llama autocontrol. ¿Ustedes han visto a los perritos que educan desde chiquitos? Que usted le dice sit y el perrito pum se sienta. Stay y el perrito ahí quieto. Y usted le trae un trick o una cosita para que coma y se la pone ahí y le dice stay. Así yo le hago a mi perrita, stay. Y ella está quieta, man, pero está mirando el trick ahí. Está mirando la salchicha que le puse. Stay, stay. Esa perrita que está teniendo en ese momento autocontrol. Ella no está dejando que su instinto la guíe. Ella está manejando sus emociones para no lanzarse sobre la salchicha. Hasta que yo le digo go y ¡piu! Eso se llama autocontrol. El autocontrol radica en las emociones. Y ahora, un ser que contiene estas tres, ¿quién cree que es? Yo, Jorge, Jacob y Rafa. Tengo cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se guía por el instinto. El instinto de mi perrita es ¿cuál? Querer agarrar esto. El instinto de mi perrita cuando sale es querer salir como una loca. El instinto de mi perra, ¿qué hace? Le dice que si huele o que si hay otro perrito al lado, tiene que ir a buscarlo y tiene que hacerlo. Por eso yo le tengo una correa. El instinto de mi perrita yo lo tengo que manejar y volverlo autocontrol, para que ella se controle en sus emociones, y la tengo que ir entrenando para que se controle y no se deje llevar por su instinto. Pero los seres humanos tenemos algo más que se llama dominio propio. No autocontrol, sino dominio propio, que es bien diferente. La mayoría de los seres humanos que usted conoce como Gandhi y como todos estos locos que duran 10 horas meditando, ellos logran tener un autocontrol de sí mismos porque están controlando sus emociones, están controlando lo que sienten, el hambre, están controlando la ira, están controlando el enojo, están controlando la envidia. Eso lo manejan porque tienen un conocimiento alto en esta área, pero en esta no. Les voy a dar un ejemplo de cómo yo reacciono en las tres áreas. Cada uno me va a empujar cuando me acerque, ¿ok? Solo cuando me acerque. Cuando me acerque, me empuja, ¿ok? Pero pasito, Jorge. Vean cómo reaccionaría en esta área. ¡Pah! Mi primer reacción al instinto de un golpe de él, empújame. ¿Qué le pasa? ¡Pum! Muchos seres humanos reaccionan con esta área, el instinto. Si usted está en el parking de Walmart y va a estacionar aquí y alguien le gana el estacionamiento, la reacción de mucha gente, ¿cuál es? Bajarse, mentarle tres palabras y tres bendiciones y decir, ay, ya me la saqué. Es más, usted va por el freeway y alguien le cierra o lo... Su primer instinto, ¿cuál es? Hijo de eso. Se le pasa todo por acá. Ahora, es que este me empuja más duro, ok. Cuando me acerque, Jacob, me empujas un poquito, ok. Cuando yo llegué donde Jacob y él me empuja, cuando yo me acerco a él y está mi primer instinto, pero yo tengo que autocontrol, empiezo, Señor, ayúdame, guárdame, Espíritu Santo, que se me olvide lo que me acabo de hacer, man, y no lo quiero volver a ver por una semana mientras yo me controlo, man. De lo ve ahí, esto lo logro manejar aquí. Y el 90% de la iglesia cristiana le encanta trabajar aquí. ¿Por qué? Porque queremos autocontrolar el instinto que nos sale natural. Y creemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque usted antes dice, cuando yo estaba en el mundo, ¡ja! Ay, que me miraran mal y yo iba y le partía y le mencionaba y mejor dicho. Pero ahora no, ahora Dios me cambió. Ahora me lo dice y yo giro y yo, ah, sí, Dios lo bendiga. Y nos quedamos en esta área. Pero cuando yo vengo a tocar aquí y yo me acerco a Rafa y Rafa me empuja, men, gloria a Dios, estás fuerte. ¡Wow! ¿Qué estás comiendo? ¡Ey, me gusta conocerte! Parece que estás haciendo ejercicio, ¿no? ¡Ey, yo creo que a mí también me gusta estar saludable! ¡Ey, podemos ir a hablar de Cristo fuera de eso! ¡Puedo predicarte el Evangelio! ¿Por qué no vas a mi grupo de vida discipular? ¡Ve a mi iglesia! ¡Conoces de Cristo, ¿cierto? Eso que acabo de hacer fue ver que la situación que él me tiraba, yo la aproveché. Porque la Biblia dice que tienes que dedicarte a pensar en todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Solamente guiado en esta área. Porque la ofensa que él tuvo hacia mí, yo la convertí en bendición al momento de dejarme guiar por quién. No puedo dejarme guiar por este. En el momento en que yo veo que tengo autocontrol y pienso que Dios está trabajando en mi vida porque me estoy controlando de ir a matar a la otra persona, eso lo hace Gandhi. Y Gandhi no cree en Jesús. Eso lo hacen en el Islam. Y el Islam no cree en Jesús. Así que muchas veces nos estamos alardeando, creyendo que porque estamos autocontrolándonos como la perrita se controla para no coger el trick, y decimos, man, Dios está trabajando en mi vida. Mentira. Porque eso se trabaja en un ambiente espiritual. Y si pones una diapositiva que tengo ahí, María, en la que explica qué hace el alma, qué hace el cuerpo y qué hace el espíritu, para que usted vea fácilmente que el cuerpo trabaja en instinto, el alma trabaja en emociones, pero el espíritu trabaja en dominio y en gobierno, que es lo que no hemos comprendido. Y todas las veces que la Biblia menciona, y gracias por participar aquí, muy amable, ya se pueden sentar, cuerpo, alma y espíritu. Y todas las veces que la Biblia está hablando de los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Pero pensamos que eso llega del autocontrol que estoy teniendo ahora en mi vida para evitar cometer acciones que vayan en contra de mi instinto. Y el perdón, al venir del Espíritu, al ser un fruto del Espíritu, segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y el perdón radica en el dominio propio, porque el perdón va más allá de su autocontrol. Usted piensa que perdonar es estar aquí, tener autocontrol y olvidarme de que eso pasó. Y se le olvidó que hay un área espiritual que se tiene que trabajar. Entonces, hay un retiro en la iglesia, un campamento, un evento o como usted quiera llamarle, y en el momento en que usted se dio el tiempo para trabajar ¿en qué? En su espíritu, porque eso es lo que se busca cuando se hace una actividad aquí, un retiro aquí, que usted trabaje ¿en qué? En su espíritu. Empieza a descubrir que hay cosas que le están afectando que usted pensó que ya había perdonado. Pero mentira, usted lo que había hecho era que había habido era arrepentimiento, o había visto arrepentimiento y olvido. Y eso lo manejó en sus sentimientos cuando es algo del espíritu. Cuando tenemos retiros de jóvenes o retiros de hombres y mujeres y empiezan a hablar específicamente de situaciones que han pasado en su vida, la persona empieza a recordar todo aquello que en un momento dado asumió que no le iba a afectar para seguir adelante, y mentiras, resulta que espiritualmente estás muerto porque nunca trabajaste eso que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. ¿Quiere que le diga algo? Un estudio de la Universidad de Harvard, de gente que no es cristiana, trabajaron con muchachas que habían sido violadas antes de los 14 años. Ese estudio mencionaba que aunque se haga un trabajo psicológico y se haga un trabajo de recuperación a través de terapias, hay algo más allá que no se puede manejar a través de la ciencia, de la psicología. Pero como la psicología no puede mencionar el ambiente espiritual, dice que hay un factor irrelevante que no se puede controlar bajo la ciencia. Que ese factor irrelevante que no se puede manejar bajo la ciencia se tiene que trabajar, porque si no la situación o la prueba que pasó la persona no se supera. Cuando usted ve que hay una situación difícil en su vida, la muerte de un ser, violaciones, engaños, muertes de familiares, como usted quiera decirle, y usted pensó que autocontrolándose, callándoselo, comiéndoselo, guardándoselo ahí, diciéndole esto en un tiempo me va a pasar, tranquilo que el tiempo lo borra todo, usted lo que está dañándose espiritualmente y dañando a las personas que están al lado. El problema es que a los ojos de la gente que solamente manejan el cuerpo y el alma, todo está bien. Pero se nos olvidó que Dios, que es el perdonador, que es aquel que está, que es aquel que perdona nuestros pecados, que es aquel que tuvo un plan de más o menos 5000 años para que tuviéramos perdón, es especialista en perdonar y que tú logres tener perdón. No, pero es que Dios ya perdonó todos mis pecados. Sí, Dios perdonó todos tus pecados. Él es muy bueno perdonando. El problema es si tú eres bueno perdonando. El problema no es si tus pecados han sido perdonados. El problema es que has dejado allí guardado que no has sido capaz de perdonar porque lo dejaste guardado. Eso es entre Dios y yo. Eso nadie lo tiene que saber. Hey, esto es espiritual. Hay un amigo que yo tengo que él cuenta su testimonio y dice que fue violado cuando pequeño. Para que él lograra hablar de eso, tuvo que pasar aproximadamente 25 años de su vida. Primero, olvidando. Lo primero, borrando las secuelas que le dejaron físicas la violación. Lo segundo, tratando de olvidarse de su mente el momento. Y lo tercero, trabajando en su área espiritual, creyendo que Dios no lo podía ver igual y no podía trabajar igual con él que con todo el mundo y con todas las personas. En la tercera área tuvo que trabajar aproximadamente 20 años porque no era capaz de perdonarlo, porque sentía que eso que lo había sucedido a él lo afectaba tanto que él no podía dar nada. Él no tenía nada para dar porque todo se lo habían absorbido en ese momento. Y fue porque olvidó, y fue porque pensó que dejándolo atrás eso ya no le iba a afectar. El pastor está hablando todo el tiempo del poder del perdón. El problema es que muchos de nosotros pensamos que no tenemos nada que perdonar. Muchos de nosotros estamos enfocados en que las cosas, no, a mí nada me ha afectado, no. Pero cuando vas a hablar con esa persona y le dices, hey, ¿por qué no te metes a un grupo café? Hey, ¿no te gustaría discipular a alguien más? No, yo no puedo. Eso no es para mí. ¿El reino? No, yo solo trabajo y voy a la iglesia y ya. ¿Saben en qué radica todo? En que tú no has sido capaz de perdonar. Y hay cosas que te están bloqueando espiritualmente. Y es el trabajo más difícil que hay por hacer. Yo sé que de pronto ustedes dicen, no, pero es que a mí no me ha sucedido absolutamente nada. Hay cosas pequeñas que lograron afectarte y que lograron bloquearte y no te dejan seguir avanzando en el ámbito espiritual. Porque si no, seríamos una iglesia que estaríamos alcanzando a cientos de personas, porque estaríamos tan fuertes y tan radicados en nuestra área espiritual que no tendríamos que forzar a nadie para que fuera a predicar el evangelio e hiciera lo que dice la gran comisión, hacer discípulos. Muchas veces pensamos que porque nos arrepentimos o porque sentimos arrepentimiento estamos bien. Men, mi perro siente arrepentimiento y eso no lo diferencia a usted de él. Lo que a usted lo diferencia es el dominio propio, el gobierno que usted tiene sobre su mente y sobre su corazón, porque las cosas malas que parecían malas, ahora Dios está diciendo que son buenas. Por eso es tan fácil a Jesús decir que cuando te golpeen esta mejilla, pongas la otra. Eso yo no lo entiendo, men. Eso es bien complicado, eso es difícil, eso es Biblia. Eso es para los otros, eso es para los pastores y los que creen que tienen un llamado en la iglesia. Eso es para todos. Pero yo no entiendo. O sea, significa que si alguien me hace algo malo, entonces yo tengo que ponerle el otro lado para que vuelva a hacer algo malo. Sí. No entiendo, o sea, tengo que perdonar la deuda y fuera de eso olvidarme. Y si esa persona en algún momento necesita algo, yo volver a ayudarle. Sí. Eso significa que entonces, aunque las personas me estén dañando, vituperando y hablando mal de mí, yo tengo que seguir orando, bendiciéndolas y ponerlas de primeros en mi lista de oración antes que yo. Sí. Eso significa que entonces, cuando venga una persona y hay una persona en necesidad y está fuera en la calle, tengo que darle mis zapatos, el dinero y la comida que tengo ahí. Sí. No, eso no se puede, men. Eso no es para mí. Eso que usted me está vendiendo va en contra de todo lo que es mi instinto y mi alma. Sí, porque lo que yo te estoy hablando es espiritual. ¿Quieres desarrollar y superar eso que espiritualmente te está bloqueando, tienes que trabajarlo en el ámbito espiritual. Entonces, cuando vamos a la Biblia, y usted va a la Biblia, y entonces empieza a ver que la Biblia sí menciona el perdón, usted puede deducir algo. Dios realizó un plan que lleva cumpliendo por más de ¿cuánto? 5000 años para perdonar al hombre por su maldad. Y nosotros creemos que simplemente dejándolo pasar o tratando de controlarlo, vamos a perdonar. Dios, aquel que es capaz de hacer todo lo que quiere y todo lo que puede, el Todopoderoso, como usted quiera decirle, lleva 5000 años en un plan, tratando de que nosotros tengamos perdón. Y nosotros pensamos que yendo al psicólogo o a la consejería, ya. Toca que lo lleve al psicólogo, porque es que en el psicólogo, ahí sí saben. Eso es profesional. No, papá, hasta ahí llegó la ciencia. La ciencia no va a pasar a la siguiente fase porque no puede. La consejería va a llegar hasta esa fase porque no puede seguir. El consejero matrimonial no va a poder seguir adelante, porque lo que resta le toca a usted solito, con las herramientas espirituales que Dios le dio. ¿Y cuáles son esas herramientas espirituales que Dios le dio? La Biblia, la oración, el ayuno, la congregación, el congregarse, la adoración, la alabanza. Esas son las herramientas que usted tiene. No, esas herramientas me sirven para yo conseguir lo físico, lo del cuerpo, lo natural, para yo alimentarme. Por eso cuando voy a orar, tengo que orar por los alimentos, y tengo que orar para que Dios me ayude con la casa, y tengo que orar para que Dios me ayude con esto. No, eso es una herramienta espiritual para solucionar lo espiritual. Entonces, cuando tenga su oración tiene que ser cambiada de Dios dame en esto terrenal, por Dios abre mis ojos espirituales para ver aquello que todavía no puedo ver. Esa es la oración, y para eso es que el ayuno empieza a trabajar y a moldear tu carácter. El ayuno no es para que el carro sea más grande. El ayuno es para que Dios forme mi carácter y me muestre esas cosas que yo todavía no puedo ver, que están mal en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Para eso es que usted lee la Biblia, para saber cómo trabajar esta área que ninguna ciencia, ni ningún sabio, ni ningún maestro, ni ningún libro le va a enseñar. Solamente la puede trabajar allí. No, pero yo admiro a esas personas que, wow, men, cuando van, yo tengo un amigo en el trabajo, men, ese señor no le ha hecho nada a nadie, él es lo más de bueno. Sí, tiene un autocontrol brutal. ¿Eso usted lo puede desarrollar? Claro, mi perro lo hace. Por eso cuando alguien me dice, pero es que, men, yo soy bueno, yo no le hago nada a nadie. Sí, mi perro tampoco, yo le enseñé a que no mordiera. Y cuando lo saco, él es lo más de lindo y juega con todos los perros. Pero cuando yo te empiezo a hablar de algo espiritual, no, a mí de eso no me empieces a hablar. Claro, porque es lo que no conoces. Por eso cuando usted tiene que orar, ayunar y leer la palabra, es para trabajar eso. El resto lo puede hacer usted. Conseguir su pan diario lo puede hacer usted. Tener un buen trabajo lo puede hacer usted. Tener una casa bonita lo puede hacer usted. Si no, vaya y mire al mundo, que eso está lleno de casas bonitas, lleno de buenos trabajos, de buenas empresas y de buenas cosas. Pero espiritualmente el mundo está muerto. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes. Ahí es donde el cristiano tiene que el clic, tiene la conexión. Ahí es donde yo entro a mi cuarto, ahí es cuando yo entro en silencio, ahí es cuando yo me aparto de las personas y que digo: Señor, voy a borrar ¿qué? Mi parte corporal, voy a olvidarme de eso. ¿Cómo? Ayunando. Ayunando quiero matar mi cuerpo, ayunando quiero matar mi instinto, ayunando quiero dejar de hacer lo que terrenalmente, lo que mi carne quiere hacer. Por eso es que voy en silencio, por eso es que me tengo que olvidar, por eso dejo mi celular, dejo mis problemas, por eso dejo lo que no me gusta, por eso dejo el estrés, por eso dejo el problema del trabajo y el problema de la familia. Yo me salgo, me quito, me meto al closet, y allí donde no hay nada, donde no hay nadie, donde no importa nada, entonces me puedo enfocar ¿en qué? En lo espiritual. ¿Usted sabe por qué cierra los ojos cuando ora? No sé, desde que están orando siempre veo que todo el mundo cierra los ojos, entonces cierro los ojos. Usted puede orar con los ojos abiertos, siempre y cuando su práctica espiritual le dé para eso. ¿Sabe por qué oramos con los ojos cerrados? Al primero que muestra en la Biblia ahí que dice que cierra los ojos para una oración, es un genio. Porque usted se está olvidando ¿de qué? De todo lo que ve. Usted lo que está haciendo es un acto de decir: Señor, me quiero olvidar de lo que veo. ¿Por qué cree que usted es más fácil orar en silencio? Porque usted dice: me voy a quitar de todo lo que siento, no voy a hablar, y ahora me voy a enfocar ¿en qué? En lo espiritual. Ahí es donde usted empieza a crecer y a madurar y a arraigarse en la fe. Por eso cuando usted va solo en silencio y pone esa canción que le gusta y usted se enfoca en Dios, le empiezan a salir lágrimas. Si a usted no le salen lágrimas, es porque está mal. Hay momentos en la presencia de Dios en que usted lo único que quiere hacer es llorar, porque hay cosas que le afectan tanto que usted ni siquiera sabe cuáles son, y lo único que tiene su cuerpo para expresar es llanto. Es más, hay veces que usted va a orar y usted no sabe ni qué decir, porque la carga espiritual es tan grande y usted nunca ha tratado esas áreas que usted no tiene nada para dar. Y pensamos que eso es normal. No. El problema es que no has pasado tiempo en su presencia. El problema es que no le has dicho a Dios: ayúdame a cambiar esto, ayúdame a arreglar esto, ayúdame a ver esto que no puedo ver. Y entiendo, Señor, que yo tengo que aprender ¿a qué? A perdonar. El problema más grave de nuestra civilización se llama perdón, porque es espiritual. Y el problema es que los únicos en el mundo que tienen la clave y el conocimiento para hacerlo somos nosotros. Ni el Islam, ni los budistas, ni absolutamente nadie. Porque el único Dios que se levantó de entre los muertos se llama Jesús. De resto, me puedes hablar de la religión que sea, pero el primero que me pueda decir que al tercer día resucitó, entonces ahí tendríamos algo que debatir. De resto, no hay ninguno. Y estamos tan dormidos, tratando de autocontrolarnos y tratando de decir: Señor, no quiero pelear, Señor, no quiero hacer esto, Dios, no quiero hacer esto. Y Dios te dice: men, sigue diciendo no, y tranquilo, en tu emoción lo vas a controlar, pero yo necesito estar a solas contigo, yo necesito estar solo en ese closet, yo necesito estar solo en ese cuarto, porque hay cosas que te afectaron desde pequeño que tú no sabes. Y por eso cuando te dicen: hey, ¿por qué no inviertes tu vida en otra persona?, tú dices: no, yo no tengo nada para dar. ahí no toquen, esa área no la toquen, porque esa área es muy difícil para mí. Yo a mí con que me digan el diezmo y la ofrenda y yo voy al grupo ya. El otro año vamos a tener unos retiros enfocados en eso. La promoción va a empezar a salir pronto y yo espero que usted tome esa oportunidad, porque en esos espacios en los que usted se aparta para empezar a pensar en qué es lo que ha afectado su vida y no lo ha dejado avanzar, allí es donde empieza el real encuentro con Dios. Cuando ves que Dios actúa en tu vida, Dios no actúa en tu vida a través de comprarte la casa y el carro y la ropa. Dios actúa en tu vida cuando tú eres capaz de decir: amén, me siento libre para predicar el evangelio en la escasez y en la abundancia, en el problema y en la alegría, en la calamidad, pero también cuando hay sol. Eso es lo que Pablo todo el tiempo nos habla: amén, yo pude trabajar en esto, yo pude enfocarme en esto. Cuando yo tuve mi encuentro con Cristo, Cristo me dejó ciego para que yo pudiera empezar a ver todas las cosas que yo nunca había, me había puesto a mirar. Por eso fue que Él tuvo que cerrar mis ojos y quitarme aquello que en mi cuerpo y en mi carne era lo que me manejaba y me controlaba. Por eso me tuvo que apartar de todo el mundo, por eso tuvo que cerrar mis emociones. Por eso decía: es que cuando no quiero hacer lo que quiero, eso es lo que hago, pero es que yo no lo quiero hacer. Pero gloria a Dios, porque descubrí que en mi espíritu Cristo vive en mí. Y entonces ya no maneja la carne ni mis emociones, sino ahora me maneja ¿qué? El espíritu. Y ahora estoy anhelando verlo a Él para que mi carne y mi alma no me afecten en mi relación con Él. Por eso es que corro la carrera emocionado, por eso es que quiero alcanzar cada vez más, porque sé que tengo una meta gloriosa que es espiritual, que no es terrenal. Tu meta gloriosa es cuando lo veas a Él. Tu meta gloriosa, ¿sabes cuándo va a pasar? Cuando te mueras. Cuando esta carne y esta alma no manden más y estés que frente a Él. Pero ¿qué es lo que Él te pide aquí? Hey, prepárate, prepara el camino, conoce todo lo que tienes que conocer. Yo anhelo redimir tu espíritu, yo anhelo que tu espíritu sea más fuerte que tus emociones y que tu carne. Yo anhelo que tu espíritu sea el que tenga dominio sobre el resto. No autocontrol, dominio. Domínalo. Que cuando veas algo malo, tú lo puedes convertir en bueno. Que la maldición la puedes convertir en bendición. No que la maldición entonces no me afecta tanto y me duele tanto, sino que solo quedo aquí como: ay, estoy en un stock, estoy en un standby. No, 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 que cuando viene lo malo, cuando alguien viene, cuando algo viene va a hacerte daño, tú lo conviertes en bendición, no para afectar a la otra persona, sino para ayudar a que la otra persona vea que necesita a Cristo. Ese es la gran diferencia de esto. Pero estamos tan enfocados en que perdonar es ay, ok, Modesta, perdóname, yo no quería hacerlo, ¿me perdonas? Sí, oh, ok, ya somos amigos otra vez, ¿cierto? ¿Tú nunca le preguntaste, tú nunca miraste si espiritualmente le habías afectado en algo? No, está sonriendo. Sí, eso es una emoción. Pues yo no veo que tenga un golpe, ni un morado, ni nada de eso. Está bien, sí, esa es la carne de ella. Pero espiritualmente, ¿sabes qué le afectó? Porque la próxima vez que cuando vayas a pedir perdón, dile: podemos orar para ver si hay algo extra que yo tenga que hacer, o hay algo que podamos hacer para que espiritualmente no nos siga afectando. No, a ti te gusta ir a pedir perdón y ya. Hacer cara de arrepentido. Lo siento, man. Entonces con nuestras esposas vamos y después de haber cometido 500 errores, el hombre es, lo único que se va a hacer es cara de arrepentido. Perdóname, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Perdóname, perdóname. Y cuando ella dice el tan preciado, ok, oh, ya, ahora estoy haciendo cara de que no estoy de feliz. Ah, ven, las cosas están superándose. No, papá, ay, le falta todo. Nuestros hijos, gloria a Dios, nuestros hijos, sus hijos, los que han vivido situaciones bien difíciles, que usted pensó que llevándolos al psicólogo, o que usted pensó que llevándolos a la iglesia, o que usted pensó que llevándolos al grupo, se iban a solucionar. No, señor. Eso no se solucionó ahí. Eso es que usted empiece a sembrar sobre su hijo y le empiece a mostrar a su hijo cómo realmente actúa el perdón en su vida. Yo tenía en la iglesia, conocí a un señor que antes era, oh man, él, Dios te empezó a trabajar con su autocontrol, porque señor, lo miraban mal y él ya quería romperle la cara a todo el mundo, y de hecho él se creía la mamá de Dios y una cosa horrible. El hecho es que cuando él empezó a ir a la iglesia y empezó a conocer de Dios, ya empezó a controlar esas áreas. El problema era que cuando yo lo veía con su hijo, y al niño le tenía un problema en la escuela, entonces le decía, si él viene, usted no lo mire ni nada, pero si algo pasa, usted no se deja, y le revienta también la cara, porque usted no se tiene que dejar. Yo no estoy aquí diciéndole a usted que no haga eso con su hijo si le están haciendo bullying en la escuela. Yo lo que le estoy diciendo es que usted está realmente seguro que si ese hijo fuera de Jesús, Jesús le estaría diciendo eso. Imagínese a Jesús con su hijo, y entonces le dicen, si te pega, ven, olvídese que yo soy su papá, vaya y le revienta, porque usted no se puede dejar. No, es que toca enseñarle a los niños. No, lo que pasa es que en su casa no ha visto el ejemplo correcto. En su casa no han trabajado su área espiritual, que es la que le da seguridad. ¿Sabe qué le da seguridad? Saber que si no está su papá terrenal, está su papá ¿qué? Espiritual. Eso es lo que le da seguridad a un niño. A un niño no le da seguridad que usted le enseñe boxeo. A un niño no le da seguridad que cuando vengan y le den un problema, usted le enseñe a dar 4 golpes, 5 ganchos y 3 derechazos. Eso no le enseña. ¿Sabe qué le da seguridad? Ver a su papá que aunque esté en problemas, ¿acude a quién? A Dios. Y entonces él dice, pero ¿cómo así? Aunque mi papá yo lo veo en problemas, él se encierra solo y va allá y empieza a hablar con alguien. O sea que yo también puedo hacer eso mismo. Sí, también puedes hacerlo, porque aunque yo me sienta en problemas, como yo como papá me he sentido en problemas, tengo que acudir con mi papá espiritual, que es el que me va a ayudar. Porque bullying va a haber toda la vida. No, ay, hay bullying en todo lado. La vida te da bullying. Usted piensa que si el diablo te hace bullying todo el tiempo, él está muerto de la risa viendo cómo sufres y cómo eso te afecta. Pero tú quieres enseñarle a tu hijo que la forma de solucionar ese problema es aquí, con la parte terrenal, metiéndole 4 golpes al diablo y 7 puños, y así lo vas a solucionar. O si no, con las emociones, grita, clama, si cha, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Perdón que yo le diga, pero pues, sorry, ese es el evangelio que tenemos que predicar. Eso se hace en el silencio, cuando estás solo. Por eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hey, ve a tu cuarto, ve a lo silencio, ve a lo oculto, que yo veo lo que tú haces en lo oculto, y cuando veo lo que haces en el oculto, yo te pongo en alto. Así es que tenemos que trabajar. Yo espero que usted el día de hoy haya entendido que muchas de las cosas que a usted lo están afectando, usted no ha logrado perdonarlas. Ahorita puede que usted diga, no, yo me voy a mi casa y sigo bien. Sí, sigue bien. Váyase a orar, pase tiempo con Dios. Dígale en el secreto que le muestre aquello que lo está afectando, aquello que no lo deja crecer espiritualmente, aquello que no lo deja ver a una persona y decirle: hey, crees en Jesús porque serás sano tú y tu casa, y si está enferma, orar por él y que sea sana. Si eso no, no lo has podido porque piensas que eso no es para ti, hay un problema, algo no te ha dejado avanzar y tienes que solucionarlo allí en lo secreto. Entonces, cuando estés en tu grupo, cuando no, es que yo no me comprometo, es que las iglesias, entonces tienes un problema que no lo has querido enfrentar, y hay una acumulación de tantos y tantos problemas que es tan difícil que tú puedas ver el propósito y el plan que Dios tiene con tu vida, que es mejor no verlo. Porque si aquí los pongo a todos y les digo: en un tablero, escríbeme cómo te ve Dios espiritualmente en 5 años, todos se van a ver en la iglesia orando y diezmando, a ver cuál me pone pastor, profeta, evangelista, servidor del evangelio, ministro, a ver cuál me pone misionero. No, eso no es para mí, de pronto para mi hijo, pero para mí no. Nos cuesta tanto y chocamos tanto con eso que nos duele, y pensamos muchas veces que es un chiste, pero no es un chiste, es lo que está deteniendo nuestra iglesia.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.